Junta de Extremadura confía en que la reunión del 2 de septiembre en Lisboa, el 4 de septiembre, perdón, con el ministro portugués, el ministro de Infraestructura, sirva para acelerar por fin la conclusión de la autovía XA1, la idea de convertirla en un corredor internacional entre Madrid y Lisboa.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 2. Para completar la conexión entre Moraleja y Castelo Branco en Portugal, quedan 22 kilómetros en la parte española. Los va a construir la Junta mediante un modelo de colaboración público-privado y 40 kilómetros en territorio luso, desde Monfortiño en concreto. Uno de los escollos es el puente internacional que requiere de un convenio entre ambos países. Francisco Ramírez, consejero de Infraestructuras.
Va a ser el gobierno portugués el que intente trasladarnos cuáles son sus inquietudes, en qué fechas tiene previsto poner negro sobre blanco con el gobierno de España un acuerdo sobre el puente internacional y cómo piensa en qué plazo ejecutar estas obras.
Y a esta hora continúa la incertidumbre sobre el servicio de transporte escolar cuando se inicie el curso el 10 de septiembre.
La Junta aún no ha confirmado si el concurso de emergencia que se cerró ayer ha permitido cubrir todas las rutas. Las empresas del sector dan por hecho que no será así. Asametraex advierte de que las consecuencias de este tipo de procedimientos extraordinarios.
A través de una postura de fuerza de ciertas empresas que pueden tratar de imponer unas condiciones a la administración y al resto de empresas, cosas que ha pasado el año pasado.
La Junta inicia los trámites para declarar la Cruz de los Caídos de Cáceres como bien de interés cultural. Lo que quiere es blindar ese monumento en el pulso que mantiene con el gobierno central. Recuerden que reclama el ejecutivo de Pedro Sánchez la retirada al entender que tiene connotaciones franquistas.
No lo ve así el ayuntamiento, que ha hecho una valoración muy positiva de la decisión de la Junta. Asociaciones memorialísticas como AMECECA presentarán alegaciones.
Es precisamente lo que el Ayuntamiento venía defendiendo, que la Cruz de los Caídos es un referente en la ciudad, es un sitio de encuentro, forma parte del paisaje urbano y que debe de continuar.
Lo que sí sé es que esto es una treta que está utilizando el Ayuntamiento, la Consejería, bueno, el Partido Popular, porque forma parte de su pacto de gobierno.
Y varias noticias del campo, unas 600 hectáreas de tabaco han resultado dañadas por el pedrisco del fin de semana en el norte de Cáceres. La hoja está entrando ya en los secaderos, hay buenas previsiones de producción, los peritajes de Agroseguro han comenzado esta misma mañana.
Es muy heterogéneo, hay parcelas con mucho daño que pueden llegar a por encima del 70%, incluso algunas al 100%, y otras que se situarán en torno al 15%. La superficie total afectada aproximadamente de unas 600 hectáreas.
En Tierra de Barros, la comunidad de regantes Barros ha convocado una junta general extraordinaria para el próximo 16 de septiembre en Almendralejo. El consejero de Agricultura ofrecerá los detalles del proyecto y podría concretar el inicio de las obras.
Estaremos también en directo en la localidad cacereña de La Granja, donde continúa a esta hora la fiesta ilegal en la que participan unas 3.000 personas. Todo apunta a que se irá desmantelando ya durante la tarde de hoy. Y en Granada se ha producido un nuevo terremoto esta mañana de magnitud 4,7 con hasta 6 réplicas en un intervalo de hora y media.
Sí, al menos 3 personas han resultado heridas, se han registrado algunos daños materiales y la Alhambra ha sido desalojada por precaución.
Pensábamos que era un camión que se había estrellado o algo de eso.
Esto da mucho miedo, la verdad. Yo esto no se lo decía a nadie.
Íbamos saliendo y todo se nos derrumba, se nos viene encima. Adentro nos cayeron las cosas.
En Extremadura, toda la provincia de Cáceres, Las Vegas del Guadiana y la Siberia están en alerta naranja por altas temperaturas. Se podrían alcanzar y superar los 40 grados.
Extremadura ha registrado esta medianoche 8 de las 10 temperaturas más altas de toda España, con la localidad cacereña de Coria a la cabeza, donde el mercurio ha alcanzado los 34,3 grados centígrados.
Afortunadamente el calor empieza a remitir ya desde mañana en las carreteras. Un camión que transportaba botellas de vidrio se ha salido de la vía, ha volcado en la Nacional 630 a la altura de Villafranca de los Barros. El conductor ha resultado herido leve, el tráfico está ya despejado. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos afortunadamente no registramos retenciones que afecten a la circulación. Van a encontrar despejadas las principales arterias, así como las vías secundarias, pero aún así, como siempre, les pedimos que tengan mucha atención al volante, ya que es posible que aumenten los desplazamientos.
Vamos ya con la actualidad de los deportes, asuntos que abordaremos en zona mixta a las 2:30. Iván Herrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hoy vamos a conocer a Álvaro Panedas, que ya ejerce como director general del Coria. Llega a Panedas para buscar el crecimiento institucional del club. Por lo demás, el Mérida sigue a la espera de la llegada del visado de Darwin Guagua, sin saber si podrá estar para el debut liguero la próxima semana. Y en Primera Federación Femenina, el cacereño no da por cerrada su plantilla. Ernesto Sánchez espera hacer al menos una incorporación más. Fuera del fútbol, el voleibol Almendralejo sigue confeccionando su equipo para la nueva temporada en Superliga 2. Lo último en llegar han sido las renovaciones de Daniel Durán y Sergio Domine.
En la técnica está Roberto Carlos Fedelich, en la producción Laura Gómez. 2:05, comenzamos. Y lo hacemos en Cáceres porque el inicio de los trámites para la declaración de la Cruz de la Plaza de América como bien de interés cultural ha sido recibida por el equipo de gobierno con satisfacción. Dicen que es una buena noticia para la conservación del patrimonio porque es un símbolo de unión y de concordia. No lo ve así el gobierno, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que exige su retirada por las connotaciones franquistas. Asociaciones memorialistas como AMECECA ya anuncian que van a presentar alegaciones. Cáceres, Charo López.
El teniente de alcalde Víctor Bazo ha rechazado de nuevo que la cruz tenga alguna connotación franquista para los cacereños que la consideran, ha dicho, como parte del paisaje de la ciudad y un lugar de encuentro. El inicio de los trámites para su declaración como VIC es una noticia positiva para el patrimonio de la ciudad.
Creemos que es una magnífica noticia tanto para los cacereños como para la protección de nuestro patrimonio. La Junta da un paso muy importante al reconocer el valor patrimonial de la cruz y protegerla. Es precisamente lo que el ayuntamiento venía defendiendo, que la cruz de los caídos es un referente en la ciudad, es un sitio de encuentro, forma parte del paisaje urbano y que debe de continuar donde está.
No piensa igual la Asociación de Memoria en el Cementerio de Cáceres, AMECECA, dedicada a la recuperación de la memoria histórica. Su presidenta María Jesús Criado considera que estos trámites son precipitados y no responden a un procedimiento limpio.
Fraude de ley, yo creo que treta, recoveco legal, no quiero utilizar palabras más gruesas, pero desde luego no es un procedimiento que yo considere limpio.
AMECECA ha anunciado que presentará alegaciones durante el periodo de información pública.
Y Vox, por su parte, recuerda que han colaborado en impulsar el inicio de este expediente. Así lo expresaba la portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa.
Gracias al impulso de Vox, el Gobierno de Extremadura ha iniciado el expediente para declararla como bien de interés cultural. Vox lleva años defendiendo la Cruz de Cáceres y desde que el gobierno de Sánchez decidió incluirla en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y promover su retirada, hemos redoblado esa defensa en todos los frentes.
El 2 de septiembre, esa es la fecha escogida para la reunión bilateral en Lisboa del ministro de Transportes portugués y la Junta de Extremadura para abordar la continuación de la autovía EX-A1 hasta la frontera con Portugal, una obra muy demandada y muy necesaria porque mejorará la conexión entre Madrid y Lisboa por el norte extremeño. Jimena Matías.
Para lograr la conexión total por autovía de las dos capitales ibéricas restan unos 22 kilómetros por Extremadura en el tramo entre Moraleja y Monfortillo y más de 40 por Portugal entre esa localidad y Castelo Branco. Del encuentro bilateral, el consejero de Infraestructuras, Francisco Ramírez, espera que el gobierno luso explique qué plazos maneja, con qué financiación contará. Ramírez ha calificado de lamentable tener que recurrir a Portugal porque el gobierno de España no atiende las peticiones extremeñas en esta materia.
Y que, por tanto, haga una dejadez manifiesta de sus funciones como ministro de Transporte. Y para nosotros es muy importante la terminación de la EX-A1, pero no solamente para Extremadura, sino también para España, también para Portugal. Estamos hablando de un corredor internacional. Y, sin embargo, el ministro no atiende a nuestras peticiones. Va a ser el gobierno portugués el que intente trasladarnos cuáles son sus inquietudes.
Por su parte, el alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, ha subrayado la importancia de la infraestructura para el desarrollo del norte de Cáceres y pide que las distintas administraciones se sienten de una vez.
Quiero que de una vez por todas se sienten, se llegue a un acuerdo entre administraciones y esa autovía sea posible.
El encuentro luso-extremeño será el 2 de septiembre.
Ha estado hoy en Moraleja el consejero de Infraestructura visitando las obras que acomete la Junta en la X-108. En concreto, invierte 2 millones de euros en mejoras de la seguridad vial y la conexión del norte cacereña. Una actuación ya está en marcha desde la glorieta de la X-A1 a Moraleja hasta la frontera lusa. Se invierten allí 6,9 millones de euros. También una inversión importante de casi 1 millón de euros para acometer obras de urgencia después de los años causados por las últimas borrascas.
Y continúa la incertidumbre sobre el servicio de transporte escolar ante el inicio del curso el próximo 10 de septiembre. La Junta aún no ha confirmado si el procedimiento de emergencia que se cerró ayer ha permitido cubrir todas las rutas. Las empresas del sector dan por hecho que no será así. Rocío Asensio.
Y en ese caso es previsible que la Administración Regional convoque un segundo concurso por vía de emergencia. Alonso Sánchez es secretario general de ASEMTRAEX.
Por lo que parece, incluso tienen previsto esa segunda licitación, que sería la semana que viene, por los plazos que manejan.
Un procedimiento excepcional obligado por un error técnico en el concurso ordinario, que según ASEMTRAEX puede generar prácticas empresariales que encarecen el servicio y perjudican a otras empresas.
Pues puede dar lugar a una serie de prácticas contrarias al sector y a la propia administración a través de una postura de fuerza de ciertas empresas que pueden tratar de imponer unas condiciones a la administración y al resto de empresas, cosas que ha pasado el año pasado.
Las empresas piden a la administración una mayor planificación, que los pliegos se cierren en junio y que se contemplen mecanismos de actualización de precios ante situaciones sobrevenidas como la subida de los combustibles o de los costes salariales.
Solares municipales a disposición de los jóvenes para construir su propia vivienda. Esa es la iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valverde de Leganés en la provincia de Badajoz. Hay ya 71 ventas cerradas, una vía con la que además se consigue fijar población en el pueblo. Nina Flores.
Son 200 parcelas repartidas en 7 urbanizaciones las que el Ayuntamiento puso a disposición especialmente de los jóvenes, pero no solo para ellos y sobre todo a los de Valverde, pero también abiertos a otros que quieran vivir en esta localidad. En estos 7 años, desde que se anunció el programa, se han vendido 71 y ya se han edificado bastantes construcciones. El metro cuadrado en el mercado libre en Valverde puede oscilar de media entre los 140 y los 300 euros. El Ayuntamiento lo ha fijado en 125 euros el metro cuadrado para cumplir con un doble objetivo, como explica la teniente de alcalde Diana Martínez.
Controlar el precio del suelo y, sobre todo, facilitar que nuestros vecinos puedan construir su primera vivienda y desarrollar aquí su proyecto de vida, aunque no es una condición indispensable legalmente estar empadronado en nuestro municipio. Además, nos permite seguir creciendo de una manera ordenada y, sobre todo, fijar población. Porque detrás de cada solar que se vende hay una vivienda que se tiene que construir, una familia que va a echar raíces y un nuevo proyecto de vida.
El Centro de Atención al Ciudadano de Valverde ofrece toda la información sobre el programa y los solares disponibles.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Granada vuelve a vivir una jornada marcada por la actividad sísmica. Se han registrado hasta 6 terremotos en apenas hora y media, el más intenso de magnitud 4,4, en concreto 4,8. Todo ello se salda con 3 heridos leves, entre ellos un niño, además de daños materiales y medidas preventivas como el desalojo temporal de la Alhambra.
Así es, al menos 6 movimientos sísmicos en apenas hora y media. El de mayor magnitud, de 4,8, se ha producido al noroeste de Aledín, a unos 5 kilómetros de profundidad. El balance provisional es de 3 heridos de carácter leve, entre ellos un niño, además de daños materiales. La actividad sísmica ha obligado también a adoptar medidas preventivas como el desalojo temporal de la Alhambra, varios bloques de edificios y se han acordonado algunas calles.
Hemos dicho, cogemos el móvil, cogemos lo básico y nos vamos corriendo.
Bajando la cuesta, pensábamos que era un camión que se había estrellado o algo de eso.
Esto da mucho miedo, la verdad, yo esto no se lo decía a nadie.
Íbamos saliendo y todo se nos derrumba, se nos viene encima. Adentro nos cayeron las cosas.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, en la red social X pedía máxima prudencia ante la sucesión de movimientos sísmicos registrados en Granada y su área metropolitana. Moreno ha advertido de que los expertos consideran posible que continúen produciéndose terremotos y réplicas en la zona, por lo que ha instado a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones de los organismos oficiales.
Susto también en Guareña, en la provincia de Badajoz. Han sido desalojados de forma preventiva los niños que participaban en el campamento de verano del Espacio para la Creación Joven de la localidad.
Y el motivo ha sido el vencimiento de 2 metros cuadrados de falso techo que no han llegado a desprenderse del todo. La rápida actuación de una monitora ha permitido desalojar sin incidentes a los 16 menores del campamento de verano. Los técnicos municipales ya trabajan para reparar el desperfecto y reanudar la actividad mañana mismo. Desde el consistorio llaman a la calma.
Y un camión cargado de botellas de vidrio ha volcado la Nacional 630 cerca de Villafranca de los Barros, en el kilómetro 658.
El accidente se ha producido como consecuencia de una salida de vía seguida del vuelco del vehículo pesado. Como resultado del siniestro, el conductor ha sufrido heridas de carácter leve. La incidencia ha obligado a desplegar un dispositivo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad y facilitar las labores de retirada del camión y de la carga. Aunque la carretera no ha llegado a quedar totalmente cortada, durante buena parte de la intervención se ha establecido paso alternativo para los vehículos. A esta hora la situación se encuentra prácticamente normalizada y la vía ya está despejada.
Dos apuntes de sucesos. Ingresa en prisión un vecino de Quintana de la Serena. Llerena como presunto autor de un robo con violencia por el método del tirón y la Guardia Civil interviene 111 pares de zapatillas deportivas falsificadas que se iban a vender de forma clandestina durante las pasadas fiestas de la Piedad en Almendralejo. Y la música sigue sonando en la macrofiesta ilegal de La Granja en la provincia de Cáceres. Participan unas 3.000 personas, pero desde esta mañana se detecta ya una salida escalonada de vehículos y todo apunta a que a lo largo de la tarde se va a desmantelar ya ese punto. Manu Brea, adelante.
Cientos de jóvenes procedentes de todas partes de España y sobre todo países como Italia, Francia y Alemania continúan bailando a estas horas bajo un sol de justicia en la fiesta ilegal que desde el pasado jueves se viene desarrollando en la localidad cacereña de La Granja. Está previsto que empiecen a desalojar en las próximas horas, pero por el momento aún son muchos los que siguen en la zona, bien descansando en el campamento improvisado, bien refrescándose en la piscina natural. Tanto los vecinos como la Guardia Civil, que mantiene activo el dispositivo, señalan el carácter pacífico y responsable de los asistentes a una rave que en 4 días se ha saldado con varias denuncias por posesión de sustancias estupefacientes y acampada ilegal, así como una detención por un delito contra la seguridad vial. Rocío Moreno es la portavoz de la Comandancia de Cáceres.
La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de seguridad establecido en La Granja con motivo de la celebración de la fiesta ilegal dentro del término municipal. Durante la pasada madrugada no se han registrado incidencias reseñables, si bien es cierto que la Guardia Civil sigue interviniendo en auxilios sanitarios.
Unas 600 hectáreas de tabaco se han visto afectadas por el pedrisco este pasado fin de semana. Esta mañana han comenzado ya los peritajes en plantaciones del Campo Arañuelo y de la Vera Nina Flores.
Agroseguro ha comenzado este martes a visitar los cultivos de tabaco para valorar los daños que ha dejado el pedrisco. Según el gerente de Cotabaco, Rubén Martín, se ha visto afectado en torno al 8% de la superficie trasplantada.
Hemos comenzado hoy a las 9, con lo que no tenemos todavía ningún dato sobre daños reales. Es muy heterogéneo, hay parcelas con mucho daño que pueden llegar por encima del 70%, incluso algunas al 100%, y otras que se situarán en torno al 15%. La superficie total afectada aproximadamente de unas 600 hectáreas.
También el calor ha afectado a las plantas, sobre todo porque no han bajado las temperaturas por la noche y eso ha hecho que necesiten más riego e incrementado el coste de producción por el precio de la energía. En cualquier caso, las hojas están llegando a los secaderos y las perspectivas son buenas.
El tabaco está entrando maduro, con buenas características organolépticas. En cantidad, creemos que tenemos una buena campaña. No creo como el año pasado, porque las restricciones de productos fitosanitarios nos están realmente esquilmando nuestra producción y la calidad hasta que no empecemos a seleccionar los primeros secaderos, porque comenzamos la semana pasada, no podemos ver, pero por lo que pinta bastante bien, sí.
Ahora confían en que llueva pronto para que aumente la humedad relativa y así sea más fácil el secado y deje un producto de mayor calidad.
De otro cultivo del arroz hablamos porque comienza la campaña oficial de tratamiento fitosanitario contra la pudenta en 25 municipios. Lo lleva a cabo la Junta de Extremadura. Recuerden que es un insecto que puede provocar cuantiosos daños en el cultivo. Ese tratamiento se realizará por vía aérea. Y en Tierra de Barros, la comunidad Regantes convoca Junta General el 16 de septiembre en Almendralejo. Va a ser clave para el futuro del proyecto de regadío.
Y uno de los puntos centrales será la información sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros a cargo del consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura y el director general de Infraestructuras del Agua. Según recoge la convocatoria, se informará sobre la previsión del inicio de las obras, el calendario de ejecución y las condiciones económicas del proyecto, con especial atención a la aportación económica que corresponderá asumir a los agricultores y comuneros beneficiarios.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Extremadura afronta de nuevo una jornada de calor sofocante, avisos naranjas en toda la provincia de Cáceres y también en algunos puntos de Badajoz. Jesús Teniente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, los avisos están activados ya desde la 1 del mediodía por altas temperaturas. Son naranjas en prácticamente toda Extremadura, excepto la Tierra de Barros, La Serena y el sur de Badajoz, que están en nivel amarillo, pero en cualquier caso el calor va a ser generalizado, aunque vamos a notar una diferencia durante las próximas horas. Las máximas que se alcancen van a ser altas en toda la región, pero se van a quedar un poquito inferiores a las de ayer. Eso se va a notar en las comarcas o en las poblaciones de la raya hacia el oeste de la región, porque por esa zona empiezan a bajar hoy un poco las temperaturas. Pero en cualquier caso, eso, calor generalizado con máximas de 39, 40 e incluso 41 grados, por ejemplo, en localidades del Campo Arañuelo o hacia el nordeste de Badajoz, en la Siberia. En el resto quizás no lleguemos a los 41, pero estaremos entre los 38 y los 40. Va a ser una tarde, como decía, de calor, con ese descenso que empieza a notarse por todo el oeste de la región y temperaturas un poquito más bajas en puntos elevados de montaña. Ambiente despejado, aunque a esta hora empiezan a crecer ya algunas nubes, pero esta tarde no van a dejar precipitaciones. Vamos a tener intervalos de nubes y claros, sobre todo cerca de las zonas de sierra.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
El calor remite a partir de mañana, pero todavía hoy vamos a necesitar y mucho el aire acondicionado. Ojo, porque la factura de la luz del mes de agosto, no les queremos amargar el día, puede ser la más cara de los últimos 4 años. Nina Flores.
Continúa la escalada del precio de la luz y es más importante que nunca conocer los detalles de la factura, pero uno de cada 4 consumidores reconoce que ni siquiera sabe qué tarifa tiene contratada.
Ya ni lo miro porque no hay quien entienda absolutamente nada de esa factura.
Como te llaman muy a menudo para ver si te cambias con otra o no sé qué y esos rollos, pues que a veces nos marean un poco, ¿eh?
Según los expertos, lo aconsejable en este momento es pasarse al mercado libre y cerrar una tarifa fija para las 24 horas. Francisco Mella, asesor energético.
Este tipo de tarifa va sujeta a un descuento temporal que suele ser de 12 meses. Entonces, muy importante a la hora de contratar que no tenga permanencia, porque si hay una bajada drástica de los precios, podremos acogernos a otra tarifa que sea más económica y luego que revisemos mínimo una vez al año.
También es importante invertir en eficiencia energética y en el día a día.
Que esté la lavadora llena y dentro de los posibles programas cortos. Cocinar para varios días. Y otra, poner el aire acondicionado a 25 grados. Es una temperatura buena, ¿no?, para estar en casa, va a hacer que el aparato trabaje con menor frecuencia, se reduce el consumo energético.
Si se continúa en el mercado regulado, fundamental consultar aplicaciones o web que nos indiquen el precio de la luz en cada hora del día.
Hora punta. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
Solo sí es sí, acabemos con la violencia sexual. Es el nombre de la exposición que se ha inaugurado hoy en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. Se puede ver hasta el 31 de agosto. Lo organiza Amnistía Internacional Extremadura y el objetivo es visibilizar, prevenir y romper el silencio en torno a la violencia sexual, promoviendo también el principio de consentimiento afirmativo. Ana Pizarro, portavoz del Grupo de Acción en Mérida.
¿Por qué creemos necesaria esta exposición? En el primer semestre del 2025, las fuerzas de seguridad tramitaron 2.655 denuncias por violación frente a las 2.481 del mismo periodo de 2024, un aumento del 7%.
Y no todo lo que parece lo es el lema de la nueva campaña de Fexamur para concienciar sobre la violencia de género. Esta iniciativa ya se desarrolla en Badajoz, combina cartelería en el espacio público y contenidos digitales con un código QR oculto en esos carteles. Una apuesta decidida para luchar contra la violencia hacia las mujeres por parte de la Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales. Lo explica María Cruz.
Y cuando tú escaneas el vídeo, descubres que en realidad estamos hablando de violencia de género y sobre todo pues de determinadas conductas de control que muchas veces pasan desapercibidas o que incluso hemos llegado a normalizar dentro de las relaciones.
No estás sola. Denuncia. Llama al 016. Canal Extremadura Radio.
Casi 3 semanas después, miles de personas permanecen en Ceuta sin un lugar adecuado donde alojarse. Entre ellas hay más de 2.000 menores y comienzan ya a instalarse las 4 carpas anunciadas por el gobierno que van a albergar a unos 1.500 migrantes. En lo político, las distintas administraciones siguen discrepando sobre cómo gestionar la emergencia, Isa.
Entre 5.000 y 6.000 personas migrantes permanecen en Ceuta, entre ellas 2.168 menores identificados desde el pasado 30 de julio. Son 270 más que los contabilizados hace apenas 5 días. El director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado reclama mejores condiciones. Mauricio Valiente.
Los menores, pues, tienen que ser acogidos en las mejores condiciones y activar el mecanismo que está establecido en la ley de reparto entre el conjunto de las comunidades autónomas.
Valora de manera positiva las nuevas plazas de acogidas anunciadas por el Gobierno, pero insiste en que son insuficientes. Hoy ha comenzado el montaje de una de las 4 carpas planteadas por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, con capacidad para unas 1.500 personas. De momento, el Gobierno no concreta cuándo estarán operativas, aunque insiste en que se trata de una solución temporal. Estaba en Cadena Ser.
Efectivamente, estamos hablando de una situación que es temporal y una situación extraordinaria. Bueno, como sabe, le decía antes que el Ministerio está de manera permanente. Tenemos un centro de estancia temporal y, bueno, y un trabajo permanente, pero insisto, estamos hablando de una situación ahora mismo extraordinaria y efectivamente temporal.
Y ayer fue José María Álvarez y hoy ha sido la ministra de Defensa Margarita Robles quien no ha comparecido ante la comisión del Senado que analiza la crisis de Ceuta. El pulso político continuará la próxima semana en el Congreso, donde 7 ministros darán explicaciones sobre la gestión del gobierno ante la situación que atraviesa Ceuta.
Más noticias fuera de la región. El que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y es presidente de Correos, Juanma Serrano, acudió al juez Pedraz para verificar el volcado de su móvil realizado por la UCO.
Ha sido citado para que verifique si el clonado que la UCO hizo de su teléfono móvil se corresponde con el contenido original del dispositivo. La defensa de Serrano cuestiona la validez de esta copia al considerar que su abogado no estuvo presente durante la clonación del teléfono y que se realizó cuando Serrano todavía no tenía formalmente la condición de imputado. La defensa de Serrano solicita que el contenido clonado se ha eliminado.
El Partido Popular asume las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el escándalo del ático.
La presidenta ya ha dado todas las explicaciones. Es la posición que mantiene el Partido Popular acerca del ático que compró la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros. La Dirección Nacional respalda en público las explicaciones de la presidenta madrileña, pero evita una defensa férrea y opta por mantener cierta distancia.
La Guardia Civil ha desplegado un operativo sin precedentes para dar con los autores del triple asesinato en Isla Cristina.
La principal línea de investigación de la Guardia Civil apunta a un posible ajuste de cuentas entre miembros de diferentes clanes, aunque las diligencias se mantienen bajo secreto de sumario. Sí se ha conocido que poco después del tiroteo se produjo el incendio de una motocicleta cerca de uno de los campings situados a la entrada de Isla Cristina. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trata del vehículo utilizado en el crimen, quemado intencionadamente por los sicarios para eliminar cualquier rastro biológico o evidencia material que pudiera incriminarlos.
Y Rusia afirma haber derribado casi 800 drones ucranianos en otra noche de alarma nacional.
La guerra entre Rusia y Ucrania vuelve a golpear los alrededores de Moscú. Las autoridades rusas aseguran haber derribado 791 drones ucranianos durante la pasada noche, mientras Ucrania reconoce el lanzamiento de 620 aparatos contra Moscú y su región. Se trata de uno de los mayores ataques con drones registrados contra la capital rusa y sus alrededores desde el inicio de la guerra.
Morante de la Puebla va a protagonizar el cartel taurino de la Feria de Mérida el 4 de septiembre a las 9 de la noche, un espectáculo en el que el torero sevillano no va a estar solo, habrá rejoneo, pero también salto a la garrocha y forcados, además de música. El cantante Israel Fernández, cantante flamenco, va a acompañar la lidia. Entradas a la venta a partir de 30 euros en lo que se denomina corrida romana, de la que hablaba la delegada de festejos, Ana Aragoneses, y el propietario de la Plaza Meritense, José Luis Pereda.
Amplía esa programación que tendrá nuestra ciudad durante esos días de feria y se une pues en un mismo espectáculo tauromaquia, música y la identidad romana.
Un evento que parte desde el auge que la tauromaquia tiene con este hombre, José Antonio Morante de la Puebla, que hoy en día creo que es de las máximas figuras que podemos contar en el panorama nacional, incluso fuera.
Más noticias de interés en formato breve.
Los cocineros extremeños Alberto Cumplido León, Alejandro Hernández y la Asociación de Denominaciones de Origen y Consejeros Reguladores de Extremadura recogen esta noche en Los Santos de Maimona los premios gastronómicos San Lorenzo 2026.
Soy un entusiasta de la gastronomía extremeña que he luchado, lucho y seguiré luchando mucho por ella. Que se te reconozca, pues me agrada muchísimo.
Nos sentimos muy orgullosos, ilusionados y con muchas ganas de seguir, oye, utilizando estos recursos que tenemos en Extremadura, esta materia prima que es excepcional y, oye, ponerla en el altísimo valor que tiene.
El porcentaje de los ingresos del hogar necesarios para hacer una vivienda en la provincia de Badajoz está en el 23%, en Cáceres el 24%, lejos del 29% a nivel nacional, se eleva al 39% en el caso del alquiler.
Cedillo Herrera de Alcántara y Santiago de Alcántara se han reunido esta mañana con Castelo Branco para firmar el acuerdo simbólico que recuerda el final de la Guerra de las Naranjas. Con él se pone en valor la buena relación entre los pueblos limítrofes para el conflicto bélico de 1801. Cada año los municipios fronterizos de ambos lados de la raya deben comprobar que la frontera no se ha movido. Este documento es enviado a ambos ministros para su validación. El alcalde de Cedillo es Antonio González.
A día de hoy ya no es nada, digamos, estricto, más bien un tema de convivencia entre unas partes y otras, una especie de tradición, pero entonces sí era importante porque podía haber movimientos en la frontera a un lado y otro, ¿no? Pero sí es de obligado cumplimiento.
El viaje de Edipo se estrena mañana en Mérida, pero hoy en Caparra podremos ver La aparición de Menandro. Es una comedia muy divertida, muy loca. Con ella finaliza esta extensión del Festival de Teatro Clásico, Olga Ayuso.
Esperanza hace un agujero en la pared de su dormitorio para pasar a la hornacina de la diosa Eve y poder tener encuentros secretos con el joven Cándido, su enamorado. Pero no cuenta con que la esclava rústica está enamorada del mismo hombre, descubre el engaño y aprovecha la ocasión para hacerse pasar por Esperanza. Esto es un antecedente de las comedias de enredo del siglo de oro.
Yo soy hija de Zeus y de Hera. Claro que eso no tiene mucha importancia. Es que en el Olimpo tenemos un dicho, que toda la mitología griega es un tocho así de grande. Pero todo se resumiría en medio folio si mi papa, Zeus, papa, te quiero, se hubiese puesto una...